Es un nuevo caso de Juan Urbano, una obra de ficción en la que se cuentan episodios reales y donde aparecen personas que existieron o en algunos casos existen de verdad. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. El famoso detective profesor que surge de la pluma de nuestro invitado tiene que vérselas ahora en El Anillo del General con un truculento caso que comenzó en los años más oscuros del franquismo y la dictadura argentina. ¿Será capaz Urbano de desentrañar el misterio de esas manos amputadas del cadáver de Perón? Se barajaron teorías políticas, económicas e incluso esotéricas, pero el misterio permanece y la reliquia nunca ha sido encontrada. En la España actual, Urbano recibe el encargo de dar con el electricista, policía célebre por sus torturas. El profesor detective nos lleva, entre otros lugares, por la Casa de Perón en España. ¿Quién fundó la AAA, que fue de Isabelita, la tercera esposa de Perón? ¿Dónde está la fortuna del tres veces presidente de Argentina? Juan Urbano investiga. Juan Urbano nos lleva por lugares y hechos, algunos reales, otros ficcionados, por la firma de nuestro invitado.
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio.
Ha habido lector, ha habido escritor, madrileño, letrista. Sus libros han sido traducidos a 16 idiomas y publicados en 25 países. Novela, relato, poesía, libros de aforismos. Ahora regresa con una nueva aventura de Juan Urbano, con El Anillo del General. Él es Benjamín Prado.
Ni el abajo firmante, ni vendedor de humo.
Pues aquí le tenemos, Benjamín Prado. ¿Qué tal estás, lo primero?
Yo muy bien, pero yo no estoy aquí por nada, yo estoy aquí por ti, que sabes que si me dices ven, lo dejo todo.
Bueno, son muchos años siguiéndote, la verdad. Me da igual lo que hagas, creo que todo lo que tocas sale luz. Y este episodio del robo de las manos de la tumba de Perón seguramente a ti te dejó muy noqueado cuando se produjo y estaba ahí latente hasta que has decidido escribir una novela sobre ello.
Pues es tal cual. Tú sabes que todas las novelas de la serie estas de Juan Urbano siguen exactamente esa dirección. Hay asuntos en la vida que por lo que sea se te quedan grabados. No sabes por qué. O sea, yo recuerdo cuando era niño que se me quedase grabado las imágenes del terremoto de Managua, por ejemplo.
Eso es.
No sé por qué, pero están ahí.
Porque fueron, para los ojos de un niño, fueron
pero
como
hubo
muy
muchas que podrían
brutales,
haberlo
¿no?
sido y sin embargo se quedan esas.
Sí.
O las imágenes del asalto al Palacio de la Moneda en Chile y demás, ¿no? Tiene que pasar algo que haga de cerillita, que encienda toda esa documentación que vas casi sin darte cuenta acumulando sobre cosas que te gustan, porque al final, si se te ha interesado, pues sale un artículo y lo guardas, sale un libro y lo lees, alguien te cuenta algo y lo registras y tal, y de pronto un día pasa algo. Yo quería contar en esta novela la historia de dos edificios, en realidad, ¿no? La historia del edificio de la Puerta del Sol, que además el edificio de la Puerta del Sol, digamos que simboliza lo que fue la dictadura, creo, ¿no? Arriba el reloj, la fiesta, las campanadas, la noche vieja, la alegría, abajo el kilómetro cero del centralismo y en los sótanos el horror de las torturas, de las violaciones, de los crímenes, ¿no? Y luego el edificio de la Quinta 17 de Octubre, de la Casa del General Perón, donde estuvo exiliado en Madrid, que por cierto acabó comprándolo el futbolista Jorge Valdano.
Oh,
yeah. Y allí hizo una casa para él, otra para su socio, y el resto lo vendieron y tal, ¿no? Pero yo pasaba, vivía ahí cerquita y pasaba allí, siempre veía argentinos haciéndose fotos en esa casa, sobre la que empecé a hacerme preguntas. ¿Qué es eso de que vino la momia de Evita? ¿Qué son esos rituales de magia negra que hacían con ella? Que le ponían a la pobre Isabelita Perón cabeza con la momia para trasplantarle el aura, supuestamente, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí, no? Porque en esta casa se reunían todos los nazis que vivían en España durante el franquismo, en fin, antiguos camisas negras de Mussolini, a quienes admiraba mucho el general Perón. Y a la hora de contar la historia de los edificios me acordé de la historia de las manos de Perón, que es una cosa rarísima. Bueno, también hay que decir lo que le hicieron, que se cuenta la novela, el cadáver de Evita. A los argentinos les gusta mucho eso de saquear tumbas, ¿no?
Sí, sí.
Lo que le hicieron al pobre cadáver, eso lo contó mejor que yo Tomás Eloy Martínez, su novela Santa Evita, que era una maravilla. Bueno, la historia de esos individuos que entran en el cementerio de la Chacarita, se llevan las manos, y la falta de resultados en las investigaciones. Nunca se ha sabido si fue por cuestiones esotéricas, Era muy amigo de Licio Gelli, el jefe de la propaganda DUE italiana, que aparte de terrorista era masón y demás, ¿no? Quizá Perón también lo fuese, ¿no? Sí era por razones políticas, acaba de llegar Raúl Alfonsín a la presidencia y había movimientos involucionistas y demás. O, y de ahí viene el título de la novela, si era por causas económicas, porque uno de los lugares comunes es que lo que quería no era las manos, sino el anillo con el que sale Perón en todas las fotos, y que ahí había grabada la clave de una caja fuerte de seguridad de Suiza, donde debería estar, por cierto, también desaparecía la fortuna de Perón, a quien los nazis le pagaban con oro, esas que los salvara y los llevara a Argentina, eso que somos líneas de ratas, para ponerlas a salvo. Bueno, hay muchos misterios que resolver.
Muchos misterios, porque había un poema también,
Isabelita,
escrito,
sí,
por Isabelita.
Isabelita, que no se llamaba Isabelita, sino no, María Estela Martínez,
sí,
que
sí,
le escribió un poema que nadie se explica por qué el poema
porque
es
porque tú dices que,
malillo.
Tú que entiendes de poesía, dices que era bastante malo.
Malo para tenerse que tomar un Optalidón después de leerlo, o sea, malísimo, ¿no?
Pero
¿por qué quiso ella que le metieran ese poema? Cuando tú escribes novelas de este tipo, digamos, con una base histórica, lo que más te interesa y lo que más te divierte son las cosas que no se saben. Por las que se saben, te tienes que atener de alguna manera a los hechos, a los datos, a las cifras. No puedes decir que Perón era sueco porque no era argentino, ¿no? O que no se casó tres veces porque sí se casó tres veces. Pero lo que no se ha terminado de saber, ahí puedes meter un poco tu intuición de novelista e intentar resolverlo.
Exactamente. Bueno, vamos a saber más de Benjamín. Enseguida te doy la palabra, Marta, pero leo el capítulo 3, que dice que el Perón que llegaba a España era un hombre derrotado, al menos por el momento, un proscrito que había abandonado el poder y su nación tras una segunda etapa calamitosa en la Casa Rosada. Varios intentos de golpe de Estado contra él por parte del ejército, en uno de los cuales las fuerzas aéreas llegaron a bombardear a plena luz del día la Plaza de Mayo, donde se concentraban en calidad de escudos humanos los defensores del presidente. Estamos hablando, tú hablas de en septiembre de 1955, y con el fin de evitar un baño de sangre, renunció a su cargo y después de dar muchos tumbos, finalmente llega a España. Me llama la atención que, claro, él sabía que España le debía mucho a Perón, pero hubo mucho desdén. Tú hablas del desdén, sí, por parte de Franco, lo ninguneó. Yo creo que para él debió de ser aquello algo no esperado, claro, ¿no?
Todo el mundo recuerda las imágenes de la llegada de Evita a Madrid, repartiendo trigo, huevos, carne, cereales y tal. Mi madre fue a verla al Palacio de Oriente, allí saludar a la multitud, ¿no? Vino y la verdad que le hizo un gran servicio a un país entonces había mucho hambre, muchas privaciones. Fue recibida pues como lo que era, una benefactora, ¿no? Pero cuando vuelve Perón después, todo ha cambiado. A Franco no le interesa nada Perón, considera que le puede enemistar con Estados Unidos, que le puede enemistar con el gobierno actual argentino, y no lo llega a recibir ni a ver nunca. Solo lo ve una vez, que es el día que se va, el día que vuelve muchos años después de exilio a la presidencia, ya muy mayor y bastante enfermo. De hecho, dura un año y medio y muere. Franco lo ninguneó absolutamente. De hecho, y por eso la novela, donde tengo que ir hilando cosas, hay una parte dedicada que es la que más me ha gustado escribir, ¿no? Al Torremolinos de los años 70.
Ay, sí, de los años 70.
El Torremolinos
70,
de las estrellas de Hollywood, de los primeros garitos de libertad en medio de una dictadura, y que era el lugar más avanzado de Europa, de pronto Torremolinos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Franco al principio dice, sí, que venga a España, pero que se quede en Torremolinos. A Madrid no lo quiero ni ver porque me puede crear problemas y tal. Lo que pasa es que Perón, que era un tipo echado para adelante como buen general, pues se presentó en Madrid y aquí se quedó después en Puerta de Hierro. Pero en principio él estuvo en Perón en
Torremolinos
y alojado en el hotel mítico Pez Espada, que todavía sigue ahí. Claro, tú vas al Pez Espada y las fotos de los clientes son apabullantes. Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Frank Sinatra, Ava Gardner, Sara Montiel, Sofía Loren. Es decir, pues están todos y todas, ¿no? Algunos, de hecho, salieron mal, como Frank Sinatra, que lo terminaron expulsando del país.
Exacto, exacto. Por cierto, Ava Gardner fue aquí en Madrid, también fue vecina. Y creo que le ponía al general muy nervioso, ¿no?
Sí, porque
sus fiestas.
Isabelita,
hasta las
que era la tercera mujer del general, actualmente sigue viva. Es curioso porque Isabelita sigue viviendo aquí a 18 o 20 kilómetros de Madrid. Y como una especie de Greta Garbo de la política, retirada de todo, oculta. y amenazando con que va a publicar algunas
sus
memorias
escritos,
que
sí.
son muy importantes en la novela, las memorias inventadas por mí, ¿no? por lo que cuenta. Pero Isabelita Perón siguió viniendo a España. Cuando la detuvieron después de dar el golpe de Estado, los militares de la Junta la tuvieron arrestada bastantes años, 3 o 4 años, la hicieron de todo, la raparon el pelo, porque decían que tenía piojos, la humillaron de todo. Y cuando se vino a España, pues al principio tuvo una cierta relación así con señoras caritativas, algunas cosas de estas de la Cruz Roja, el Domun y tal, pero desapareció. El tío es un misterio que yo no he resuelto, pero sí he ido muchas veces con mi coche y me ha aparcado delante de su casa
a ver
si pasaba
algo. A ver si ocurría algo.
Como no pasaba, me lo tuve que inventar.
Pues adelante, Marta.
Debes de tener muy cansado a Juan Urbano. ¿Cuántos casos por descubrir, no? Por hilar.
Pues van a ser 10. Yo adelanté, o no sé si amenacé, con que iban a ser 10 casos. Eso lo dije un viernes y el sábado ya me está diciendo, tú lo que eres es tonto, pero ¿por qué dices 10? Es que,
haber dicho 6,
porque he dicho 10 son muchos, ¿no? Y entonces yo escribí una novela cada 4 años y me di cuenta que era imposible, que no me iba a dar la vida, ¿no? Y además la historia de la literatura está llena de casos de ciclos interrumpidos. El propio de Almudena Grandes, ¿no?
Sí,
que murió atormentada por no poder acabar sus episodios de una guerra interminable. O el casi gracioso dentro del humor negro de la escritora norteamericana Sue Grafton, que hacía una serie policíaca, que era de asesinato, B de bala, C de crimen, de delito. Joder, se murió la Y, va a tener mala suerte.
Oh, de verdad,
se va hasta la Y,
es que...
¿no? Así que yo llamé a mi editora y le dije, mira, me tienes que obligar a escribir una novela cada 2 años. Si me pinchas un poco, soy capaz de hacerlo. Y las últimas 3 o 4, cada 2 años las he hecho, sí.
Bueno, pues mira, oye, ¿estás cumpliendo?
Caballero Onal siempre decía, qué tontería escribir novelas después de los 70 años, es absurdo.
Por cierto, sigues escribiendo bajo llave, te encierras en el despacho y no dejas que pase nadie, ni una mosca.
Es una de mis 75.000 supersticiones. Que si estuviera mi mujer aquí ahora diría manías, Benja, son manías. Y bueno, llámalo como tú quieras. Escribir siempre con el boli verde, no sé, llevar siempre...
Eso es muy Borbón, lo sabes.
Sí, yo es que tengo una...
Un halo.
Esta está escrita con boli verde.
Todas están escritas con un boli verde, siempre bajo llave, siempre si llevo dinero la cartera tiene que ir mirando hacia adelante, no puede mirar una moneda, un billete hacia atrás de mí.
No me lo digas, que entonces
si
lo adquiero.
Si llego a un estudio como este, inmediatamente el cable de los auriculares tiene que estar a la izquierda. Siempre no puedo salir de casa sin los cordones de los zapatos alineados. Y luego están las cosas que me voy inventando sobre la marcha.
Bien,
o sea,
vale.
Yo ya voy a salir de mi casa y paso delante de la habitación de mis hijos y veo un peluche ahí que está boca abajo en la cama.
Lo pones
y
boca
llego
arriba.
A la puerta y empiezo... Peluche ese... Mal rollo, ¿no? Así boca abajo... Uf. Como luego pase algo, tengo que volver a poner el peluche. Y a partir de ese día, todos los días, tengo que pasar a poner peluches o algo así.
Oh.
Pero no soy peligroso, nunca he mordido a nadie. Ni
no,
nada.
No, es simplemente que lo vas adquiriendo, te da seguridad y ya está, nada más. O sea,
pues mira, yo qué sé, yo voy a Bilbao. Cuando voy a Bilbao tengo que ir a tocar el estadio San Mamés, siempre con la mano. Si no lo toco, estoy convencido que mi avión se estrella. Pero no le hago daño a nadie. Además, probablemente le he salvado la vida a los otros que iban en el avión.
Exacto.
O sea, soy un benefactor de la humanidad.
Exacto, es
¿orden
verdad.
¿Orden o caos ordenado? ¿Necesitas cierto orden en el despacho? ¿Toda la izquierda, todos los papeles a la izquierda?
Yo soy muy despistado. Y como soy muy despistado, tengo que ser muy sistemático. Porque si no, no encontraría nunca nada. O sea, como no deje las gafas siempre en el mismo sitio, las llaves en el mismo sitio, etcétera. Tengo que decir, que eso, en eso sí que nos parecemos el amigo Juan Urbano y yo, que a mí esta novela, que es una novela de fantasmas, en realidad también, en cierto sentido, con profanadores de tumbas, con desenterradores y tal, él lo dice, o sea, da un poco de mal rollo, la verdad. Yo me costó, porque con lo supersticioso que soy, meterme en esta cosa de robo de manos de un cadáver y toda la historia, claro,
o
es
sea,
que
lo pasaste mal
la apertura
en algún
de la, claro, la apertura de la tumba de Perón, cuando van a comprobar si efectivamente esas a esos anónimos que han mandado diciendo que han robado las manos son ciertos, está puesta en internet para quien la quiera ver y es muy siniestra, detalle por detalle. La reconstrucción.
8 millones de dólares.
Sí, pero luego no los quisieron cobrar tampoco, de manera que se ve que el asunto económico no estaba, ¿no? Lo que se cuenta de la momia de Vita, cómo cuando llega, cómo la abren, en qué estado está, cómo la restauran, cómo la peinan, está en internet para quien lo quiera ver y aseguro que es bastante siniestro también, ¿no? Bastante desagradable. Con lo cual, yo había algunas cosillas ahí que decía, uy, Benja, a ver.
A ver dónde te metes,
a ver
Benja.
Dónde me estoy metiendo.
Bueno, estamos hablando de una España y de una Argentina que hoy están muy de moda.
Sí.
Probablemente porque también tiene una novela, vamos a decir, Milei. Que quizá te lo dejo ahí, te lo dejo ahí.
Pues yo me acabo de leer un libro sobre Milei y me ha parecido un personaje básicamente desquiciado. Un tipo que consulta las decisiones de Estado con su perro muerto, Conan, que se fue a clonarlo a Estados Unidos y le cobraron 50.000 euros, lo clonó tres veces, 50.000 euros por perrito.
Te digo que es muy personaje tuyo.
Sí, sí, pues, bueno, a su hermana la hizo convertirse en médium, porque para hablar con Conan necesita a alguien que haga de intermediaria.
Claro,
y tal.
Claro.
Asegura haber presenciado tres veces la resurrección de Jesucristo. Mira, hay una cosa en la novela que yo siempre digo, ¿no? La diferencia entre una... Lo digo porque como se cuenta toda la historia de la Puerta del Sol,
sí,
de los torturadores de la Puerta del Sol, de los policías siniestros, una de las cosas que hacían el Billy y el niño, esta canalla, era que llevaban a los padres de las chicas y los chicos detenidos a presenciar los interrogatorios para, de alguna manera, forzarles a que cantaran, como decían antes, ¿no? Y yo he imaginado que a lo mejor alguno aprovechó para extorsionarles también y quitarles cosas. Pero todo esto lo están buscando policías de hoy en día, ¿no? Es que yo siempre digo que la diferencia entre... Bueno, hay muchas, claro. Pero una de las diferencias entre una dictadura y una democracia es que en una dictadura tú ves un poli y te sientes en peligro. En una democracia lo ves y te sientes protegido.
Seguro,
esa es la,
claro,
esa es la diferencia, ¿no? Claro. Ahora tenemos fuerzas del orden que están ahí no para pegarnos de palos, sino para defendernos realmente, ¿no? Y eso está muy presente en la novela, donde yo siempre cojo, digamos, cosas que son verdad, como lo de los padres en los interrogatorios, y cosas inventadas, como lo de la extorsión. Lo mismo que puedo coger un personaje como Rodolfo Almirón, que era el creador, junto con López Rega, el ministro López Rega, de la AAA, de la organización paraestatal terrorista que mató a tanta gente en Argentina, y que vinieron a España, eso está demostrado, y operaron en España. Es decir, Rodolfo Almirón estuvo en el 23F, Rodolfo Almirón estuvo en los sucesos de Montejurra, Rodolfo Almirón trabajó después de muchos años como guardaespaldas de Manuel Fraga Iribarne en la Alianza Popular. Eso es lo que se sabe. Yo lo que me invento es que, ¿por qué no les es posible que alguien les devolviera la visita y se
los
fuera a torturar a la
ESMA, ¿no?
Los
que se fueron,
claro,
para allá.
Pero eso,
¿no?,
ya se ha inventado. Pero bueno, son cosas en una novela. Lo que importa es que lo que cuentas, al lado de lo que es demostrable, histórico, está ahí, con sus fechas y sus números, pueda ser verosímil. No hubiera sido imposible. O sea, no hubiera sido imposible que además de torturar a un chico, delante de sus padres, alguien le dijera, oye, pero si me das dinero, si me pasas una casa que tienes no sé dónde, al niño no lo mato. Seguramente podría haber pasado. Posiblemente ocurrió.
Posiblemente ocurrió.
Sí, sí.
Yo creo que es verdad que nada te choca. Nada de lo que vas narrando entra dentro de lo posible. Llega un momento que no sabes qué es verdad y qué es mentira o qué es ficción. Y de hecho te hemos preguntado al final si alguno de los personajes que salen si era real o no. Y ya nos lo has contado, pero no vamos a fastidiar aquí al oyente, ¿no?
No, yo quería preguntarle a Benjamín, va a ser una pregunta curiosa. ¿Cómo va tu carrera como actor?
Está a punto
oh,
de empezar.
Está por
punto
favor.
A mí es que me pasan cosas muy raras.
Les habrá extrañado a los oyentes
muy
quizá
raras
esta pregunta.
Pues sí, me pasan cosas muy raras, me llevan toda la vida pasando cosas muy raras y acabo haciendo cosas que digo, pero ¿yo qué hago aquí? Si en realidad no. Y esto igual, ¿no? Sí, me llamó el verano pasado, estaba en mi playita con una pinta de bañista insoportable y sin ganas de hacer nada y me llamaron de una productora para decirme si le podían dar mi teléfono a un director. Digo, bueno, ¿pero qué director? Porque claro. Dice, no, Rodrigo Sorogoyen. Digo, pero ese es mi director favorito. Es un barbaridad. Es, yo qué sé, Asbestas, El Reino, aquella serie de los antidisturbios y tal, ¿no?
Pero pensabas que él te pedía,
claro,
un guión,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Le dije, oye, qué pena, porque yo no estoy escribiendo una novela. No puedo. Dice, no, que te quiero como actor. Digo, pero mira, vamos a ver. De momento te voy a decir que no. Pero tengo que hacerte una pregunta de la que dependerá lo que haga. ¿Tú, quién está más loco? Si aceptara, ¿quién estaría más loco? ¿Tú o yo? Y me dijo, sin ninguna duda, tú. Y dije, esto es interesante. Si el loco soy yo, es interesante. Sí, claro. He hecho la serie, que es una experiencia muy bonita. muy bonita, con gente muy joven y bueno, pues meterte en camisas de 11 varas siempre tiene su...
Te tenía en la cabeza Sorogoyen desde hace tiempo, ¿no?
Eso me dijo, pero yo creo que eso se lo debe decir a todos.
No sé yo, ¿eh? No sé yo.
A ver, yo supongo que la estrenarán en diciembre por ahí. A ver, no, yo no sé si la veré porque como siempre me encuentro...
Sufres,
me encuentro,
¿no?
defectos.
Sufres
en todo lo que hago, por eso no, ni me leo, ni me veo, ni nada.
¿La música es también una de esas varas de la camisa?
Sí, pero la música siempre ha estado más cerca de mí y la música por el lado por el que yo la tomo, que es el de las letras, pues tiene mucho que ver. Yo creo que la música, las canciones y los poemas son de la familia. Igual son la familia de Cuba, no la familia de casa, pero tienen mucho que ver, ¿no? Sobre todo las canciones que a mí me gustan, que son las que dejan 4 versos que uno le da rabia en haber metido en uno de sus poemas, ¿no? Entonces eso, digamos, tenía cierta lógica. Lo de actor y otros araos en los que meto, eso no tiene ninguna lógica. De hecho, es un disparate completo.
Bueno, hoy vas a rematar el día junto a Carmona.
Voy a ver el cumpleaños de mi primo Antonio Carmona. Sí.
Antonio, que tenéis
va a sacar un single con una letra que le he hecho también muy chulo.
No me digas. Sí, ¿qué dice? ¿De qué habla? ¿De amor? ¿De desamor?
Uy, no sé si puedo contarlo, pero bueno, digamos que es un bolero muy bonito.
¿Un bolero? Wow. Bueno,
no, y de amor, sí, de amor.
Hay amor,
de amor,
claro,
de amor, sí, sí. Podía haber desamor también. No, hay amor.
Y bueno, pero es que hay amor entre los dos.
Sí.
Entre Antonio y tú hay algo, no sé, sí, como tú y Sabina, hay algo.
Yo llevo
algo.
Toda la vida intentando ser más gitano que él, pero es imposible.
Pero ¿verdad que tenéis un aire?
Tenemos un aire físico, sí. Tenemos un aire físico, te lo estaba contando antes, tan acusado en algún momento de nuestra vida que... Yo una vez estaba firmando libros en la Feria del Libro y llegó una señora y me dijo, ¿y discos no has traído? Creyendo que era el otro, ¿no? Y la primera vez que vi a Antonio en un bar me dijo, oye, tú deja de ser yo.
¿Cuántos libros lees a la semana?
5.
¿A la semana?
Sí.
¿Ah? ¿Pero los lees a la americana o a la española?
No, leo a una velocidad inaudita. Pero me los leo enteros. Eso es una cosa que a veces me pregunta mi mujer. Oye, ¿de verdad para hablar 4 minutos en una radio te tienes que leer las 600 páginas del libro? Digo, mira, primero, 3 minutos en una radio es mucho tiempo.
Muchísimo. Pues
díselo al anunciante si es mucho o poco, ¿no? Es mucho tiempo. Y segundo, sí. Sí, por respeto. Yo siempre tengo un gran respeto sobre todas las personas que escribís. Creo que hay que leer los libros siempre con la lista negra en blanco, eso para empezar, ¿no?
Sin ningún tipo de prejuicio, ¿verdad?
Sin ninguno. Y yo, en mi caso, siempre deseando que me guste. Yo comprendo que hay gente que lee los libros para buscarles defectos, pero yo los leo para que me diviertan, me entretengan y me enseñen algo, ¿no? Porque y así los escribo también, queriendo enseñar algo a la gente y que lo pase bien. Yo creo que es que la palabra entretenimiento está muy manoseada, pero a mí me parece una palabra muy importante.
También,
porque nos hemos
inventado
el entretenimiento, las pelis, los libros, los discos, para no tener que estar todo el día pensando que somos unos bichitos mortales, que nos morimos, se mueren los que más queremos, y entonces nos entretenemos con... Mira la pandemia, cómo la gente se dio cuenta de la capacidad salvadora de un libro, de sacarte un poco de la cabeza
de la música,
el recuento de muertos, que nos sabes la vida contando muertos, y eso hay que recordarlo. Yo estoy muy contento porque entonces subió mucho el nivel de lectura en España.
Muchísimo.
Y no ha bajado. Con
no,
lo cual,
es verdad.
Tengo esperanza. Yo creo que la clave está de un país está en que la gente lea. Pero la gente, toda la gente.
No solamente un sector, ¿verdad?
Claro, porque al final si a mí me operan de algo, yo prefiero que el cirujano haya leído El Quijote.
Ah, pues yo
creo
también.
Que va a ser más empático, que va a mirarme de otra manera, que va a tener otra manera de manejar el bisturí. Naturalmente me interesa que haya sacado buenas notas en la carrera de medicina.
Eso es fundamental.
Pero creo que eso que existía antes y se está perdiendo un poco, que era la cultura general, y que al final hacía que un agricultor, no hacía falta que fuera un abogado del Estado, supiera si estaba en Toledo, que eso era el Tajo, y si estaba en Zaragoza, que eso era el Ebro, ha sido sustituido por esa cosa tan peligrosa de la especialización. La gente solamente quiere saber aquello relacionado con el trabajo que va a hacer. Y dices, qué pena, ¿no? Que te vayas a perder un cuadro de Goya o una novela de Juan Marsé, ¿no? Pues peor para ti.
Bueno, estamos hablando con Benjamín Prado, que ha hecho este libro que tiene que ver con El anillo del general. Un anillo que vamos a decir... ¿cómo era? Estaba siempre presente, lo llevaba siempre.
Sí, sí.
El anillo suele ser signo de poder.
Y además este era un anillo con un topacio muy grande, así que se notaba que lo llevaba un preboste.
Eso es.
Y tal, ¿no? Perón era, efectivamente, tú lo has dicho, era un caudillo.
Aquí hablas mucho de piedras.
Sí.
Porque a Isabelita parece que le importan, ¿no?
Pues es que Isabelita es un personaje muy interesante, aparte de por esa condición de que decía antes de Greta Garbo de la historia o de la política. Era un personaje muy curioso que no se sabe, nadie ha conseguido saber nunca si era la más lista o la más tonta de la película. Si se lo hacía o lo era, si era una inocente o en el fondo era muy ladina. Pero el caso es que sí que fue un agente muy importante, porque quien metió en la vida de Perón a López Rega, que era un cabo de la policía venido a menos, no era gran cosa, con ínfulas esotéricas, había publicado algún libro sobre esoterismo, quiromancia y demás, ¿no? La que lo metió en la vida de Perón. Perón lo trataba fatal. Al principio, cuando vino a Madrid, lo llamaba que venga el mayordomo, decía, ¿no?
Pero madre mía.
Para despreciarlo un poco. Bueno, este se acabó siendo ministro plenipotenciario de Perón, fue el creador de la AAA, está demostradísimo, aunque su mujer, a la que yo supuestamente entrevisto la novela, que tampoco sé si es su mujer, porque ella dice que se casaron en Las Vegas, así como con un Elvis al lado y cosas así, ¿no? María Elena Cisneros, que sigue viviendo también en Paraguay, en Asunción. Fue la que le metió en la vida eso y la que le metió las teorías esotéricas a Perón, que parece que terminó siendo masón. Y este le decía, por ejemplo, que no se preocupara si estaba mal de salud, porque cuando muriese lo resucitaría. Le daría una frase mágica que era: vuelve faraón. Y el faraón resucitaría. Y de hecho lo hizo cuando Perón murió en Argentina, pero el faraón no resucitó.
No resucitó. La muerte es implacable, ¿no? Para todos, además. Bueno, no me atrevo a preguntarte por lo siguiente, porque entonces sí que creo que destrozo bastante. Pero vamos a decir que aquí se resuelven muchos enigmas, el tema del anillo, el tema de las manos, tú las resuelves y nosotras lo agradecemos, porque si no te genera mucha ansiedad el no saber qué ha pasado. Sí. ¿No?
Yo creo que cuando tú das en una novela como esta tantas pistas, tantos datos reales, es una jugarreta dejar a quien la está leyendo.
Es una jugarreta.
Entonces yo prefiero recordar a la gente que yo soy solo novelista, que no soy historiador, que por lo tanto puedo inventarme cosas. Y eso sí, que intento que las cosas que me invente sean tan posibles que te quedes con la duda, pero yo mismo, ¿eh? Yo mismo pienso...
Dices, puede ser.
La verdad es que esto podría haber ocurrido perfectamente, porque hay muchos elementos de la realidad que se confabulan para que parezca cierta la ficción. Quizá lo sea, ¿quién lo sabe?
¿Quién lo sabe?
Y en cualquier caso, tú sabes que hay en una novela, lo sabes porque las escribes igual que yo, hay respuestas que necesitan la aseveración de un dato y hay otras respuestas que no.
Eso es.
No necesitan que tengas ahí una fotografía que lo demuestre, ¿no?
Eso es. Pues, Benjamín, gracias por este El Anillo del General. Tú, en la fajita que acompaña al libro, dices, ¿se puede sentir piedad por quien ha sido un monstruo?
Es que esa es una pregunta muy importante que recorre toda la novela, porque, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando las imágenes que hemos visto todos de Billy el niño lo descubren por fin, lo persiguen las cámaras por la calle, el malvado torturador de la Dirección General de Seguridad. Pero un señor muy mayor ya, un señor con cara de asustado y tal, ¿no? Cuando detienen a Rodolfo Almirón, el creador, uno de los creadores de la AAA, que lo detienen en Valencia, a 15 kilómetros de Valencia, el tío está hecho polvo, es un señor muy mayor, muy enfermo, con problemas de movilidad, con un chándal roto, ves ahí cómo lo detienen, se lo llevan y se muere, de hecho, en la cárcel en Argentina. Es casi imposible no sentir un grado de piedad, de conmiseración, aunque no olvidemos que estamos hablando de gente que fueron efectivamente unos auténticos monstruos y que causaron dolor, sufrimiento a muchísimas personas. Pero es casi imposible no decir, joder, también el pobre este tío ese. Entonces la pregunta es, ¿no tendríamos que hacer que la justicia fuera un poquito más rápida? Porque la que no se para nunca es la biología.
Eso es.
Esa no se para. Cada minuto que vives en la vida te pasa la factura, es implacable. Entonces, a lo mejor es que la justicia tenía que ser un poquito más rápida para algunas cosas.
Exacto, exacto. Benjamín, qué gusto tenerte aquí. No tardes tanto. Vente con algo, con canción, con ensayo, con novela.
No me hagas eso que bien sabes tú que nos hacen a veces, que te estiras 4 años trabajando, documentándote, publicando. publicas una novela de 500 páginas y la primera pregunta es: ¿estás preparando alguna cosita nueva? Déjame vivir un rato,
déjame disfrutar el presente.
Exacto, exacto. Pero pues sí, sí, Benjamín, qué gusto. Veo que has crecido, cosa que me
estoy en la edad.
Estás en la edad, así que
de merecer,
adelante. Y veremos al actor, le tendremos que traer como actor en diciembre.
Tendrá que venir.
Pues, sabes que a una amiga le dije, es que me aterra hacerlo mal, y me dijo: no seas bobo, lo que te tiene que dar miedo es hacerlo bien. Porque acabas en amar en tiempos revueltos todos los lunes por la mañana, digo, no me fastidies.
Ay, Benjamín, qué gusto tenerte. Benjamín Prado, El anillo del general, editado en Alfaguara, no se lo pierdan. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Nieves, gracias. Y Marta.
Seguimos.
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo.